Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Anuncia la presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, todavía no formalmente, pero Claudia Sheinbaum anuncia que en breve abrirá el debate sobre la reforma judicial. Tras el anuncio, el peso vuelve a subir, bueno, mejor dicho, a perder valor frente al dólar. La elección de jueces, ministros y magistrados podría ser en junio del 2025. Tras reunirse con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, Sheinbaum anuncia que agregará dos iniciativas más al paquete de reformas constitucionales, una para integrar nuevos programas sociales y otra que incluye apoyo para mujeres de 60 a 64 años. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, exige que se investigue elementos de la Guardia Nacional que habrían ingresado a un domicilio en León para extraer artículos después del asesinato de una familia en ese lugar. El empresario Carlos Ahumada pide sea extraditado a México después de que la Fiscalía General de la República negara que tiene alguna investigación abierta en su contra. El Pleno de la Corte le autoriza a la ministra Lenia Batres su registro ante el ISSSTE. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra la aprobación de un plan de paz propuesto por Estados Unidos para tratar de detener la guerra en la Franja de Gaza.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, como el meme de What a Week. Apenas es martes y ya está movidita la cosa, querido Alfonso Cerqueda. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario. Muy contento de saludarte. Por supuesto, de darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Y también saludar a nuestra querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenos días, Alfonso y Mario. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes una mañana más. Muy bien. Martes 11 de junio. Me da mucho gusto saludarles.
Oye, la próxima semana viene el gabinete, a ver si sale tu nombre.
A ver, esperemos. Tu amiga Sofía.
Me encanta.
Cargo público, por fin.
Me encanta. Y en la dirección de comunicación social, tu amiga Sofía. Muy bien, así estaría. Es.
Claro que sí.
Eso estaría. No, bueno, sería un hitazo, Sofía. Ya quisiera la 4T, un fichaje como ese. Bueno, le vamos a estar platicando de la reunión de ayer en Palacio. Claudia Sheinbaum, después de una conferencia, no fue la mañanera, fue la despertina. Interesante, yo en un momento tenía la duda si iba a salir el propio López Obrador, pues ahora sí que está en su casa, pero creo que tuvo la prudencia de dejar que fuera sola Claudia Sheinbaum la que saliera. Me parece bien. Ayer dio una serie de mensajes que habrá que ver, pues, si sirvieron o no sirvieron para lo que querían que sirvieran. ¿Para qué querían que sirvieran? Para calmar a los mercados. Y ya sabremos en los siguientes minutos y horas si eso pasó, con el anuncio de que habrá un diálogo a propósito de las reformas, en particular la reforma del Poder Judicial, que es la que más nerviosismo ha generado. De eso vamos a estar platicando, entre otros temas, a lo largo de esta mañana, en la que les invitamos, querida Sofía, que participen con nosotros.
Claro que sí, por favor escríbanos al WhatsApp en cabina, nos pueden escribir al 55 529 25 99, o nos pueden encontrar en Twitter X como @Ibero99FM También usen el hashtag Radar99 para escribirnos por ahí y nos pueden encontrar por nuestras cuentas personales, por supuesto, @tuamigasofía, y a Mario y Alfonso los encuentran como...
Como @AlfonsoCerqueda, y a ti, querido Mario.
Y a mí como @MarioCampos, y saludo a Maritza Gutiérrez, Arturo Berber, a quienes ya desde tempranito se van manifestando, Paulina Díaz Cortés. Y ahora sí, nos vamos con la información.
Estas son las noticias. Estas son las noticias.
Les contamos que tras reunirse con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, la ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, informó en una breve conferencia de prensa que la próxima semana dará a conocer su gabinete, instalada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Anunció también que el paquete de reformas constitucionales que envió en febrero pasado el presidente López Obrador al Congreso serán discutidas en Parlamento Abierto con todos los sectores interesados en su contenido y empezar, dijo, con la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la doctora Sheinbaum.
Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. Ahora, ¿qué planteamos o qué planteamiento le hice? Y estuvo totalmente de acuerdo, de hecho es algo en lo que coincidimos, es que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses antes de que entre el nuevo Congreso, que se haga una discusión muy amplia en todo el país.
Y de acuerdo con un proyecto de la reforma al Poder Judicial, de aprobarse esta iniciativa en septiembre, en junio del 2025, se estarían realizando las elecciones para ministros, jueces y magistrados.
Y en la misma conferencia, Claudia Sheinbaum explicó además que acordó con el presidente incluir en este paquete de iniciativas otras dos más que forman parte de su plataforma política, una para dar apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad, previo a la pensión universal de adulto mayor, y otra para crear las becas a los niños de educación básica. Escuchemos cómo lo dijo.
Entonces le planteé que incorporáramos a las reformas que se enviaron como reforma constitucional el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años previo a la pensión universal de adulto mayor. Estuvo de acuerdo pues en este periodo de transición. De igual forma, ustedes saben que cuando fui jefa de gobierno, impulsé una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria. Planteo como las primeras reformas que estaríamos planteando, y ahora también les informo que acordamos a partir de ello, que sean aprobadas en el Congreso.
Sheinbaum además no descartó que pueda reunirse con sectores interesados en discutir las iniciativas del paquete de reformas del presidente López Obrador. Esto luego de responder a una pregunta sobre si recibiría representantes una veintena de organismos del Sistema Nacional de Transparencia, entre ellos el INAI, que mediante una carta le solicitaron una reunión.
En otras noticias, el Instituto Nacional Electoral notificó al Partido de la Revolución Democrática su ingreso a un periodo de prevención, la antesala a la pérdida del registro como partido político nacional. En tanto, las oficinas centrales del Sol Azteca continúan siendo vaciadas luego de que el INE tomó posesión del inmueble para garantizar que se realicen los pagos de nómina e impuestos ante la posible pérdida del registro y su liquidación.
Les contamos también que el gobierno de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, exigió investigar la participación de la Guardia Nacional en el asesinato de una familia en León, Guanajuato. Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Pénjamo, en la colonia Industrial. En conferencia de prensa, el gobernador exigió indagar a los elementos federales que estuvieron en el punto minutos antes del ataque, luego de que en redes sociales circularan videos donde se ve a presuntos elementos de la Guardia Guardia Nacional, llegar al domicilio y retirarse después con bolsas de plástico. 5 minutos después, y en otro video se observa a los pistoleros que presuntamente cometieron el crimen entrar y salir tranquilamente.
Había entrado la Guardia Nacional llevándose algunas pertenencias. No precisan si con orden de cateo o no, que es lo que hay que investigar, hay que revisar. Y aquí, pues, es un llamado a los altos mandos de la Guardia Nacional en el estado a que revisen el actuar de sus elementos. No es el primer caso, ya tuvimos el otro caso también viralizado de un evento de la Guardia sustrayendo dinero de una caja registradora. Este caso, por supuesto, es mucho más grave. Implica la vida de seis ciudadanos.
Y en una audiencia en Argentina, Carlos Ahumada decidió aceptar la solicitud de extradición a México correspondiente al delito del fuero común de fraude, caso por el cual un juez federal le otorgó un amparo que impide su detención. Así lo informó la Fiscalía General de la República, luego de que había informado que no tenía ningún caso pendiente con el empresario.
Y por otro lado, en sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó este lunes por 10 votos a favor y 1 en contra del ministro Luis María Aguilar la solicitud de la ministra Lenia Batres Guadarrama para que se le inscriba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como corresponde a los funcionarios públicos. Luego de comprobarse que la ministra ha realizado el pago de esta prestación social de manera personal.
Y la marcha por el 53 aniversario del Halconazo se llevó a cabo con diversas organizaciones civiles que caminaron de la estación del Metro Normal hasta la plancha del Zócalo, donde realizaron un mitin frente a Palacio Nacional. Cerca de las 3 de la tarde, personas encapuchadas realizaron pintas y dejaron pasar sin costo a usuarios del metro en la estación Copilco de la línea 3, esto durante las movilizaciones en Ciudad Universitaria. Tampoco se reportaron detenidos o lesionados.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución presentada por Estados Unidos de apoyo a la propuesta de tregua que dio a conocer el presidente Joe Biden el 31 de mayo, en la que se establece un plan de 3 fases para poner fin a la guerra en Gaza. La resolución, aprobada por 14 votos a favor con la única abstención de Rusia, supone ya la 4ª aprobada en el Congreso de Seguridad relativa a la guerra en Gaza, aunque las 3 anteriores han quedado en papel mojado al negarse Israel a detener la ofensiva en el territorio palestino, un conflicto que ha cobrado ya más de 37.000 muertos.
Y la Cumbre para la Paz en Ucrania, que se realizará en Suiza, elevará al más alto nivel político internacional la cuestión de cómo incorporar a Rusia en unas verdaderas negociaciones políticas para poner fin a la guerra que mantiene desde hace casi 18 meses con su vecino, dijo el gobierno suizo. Vamos a acoger esta conferencia para la paz porque estamos listos para llevar el diálogo hasta el más alto nivel político para confrontar todos los puntos de vista y ver cómo Rusia puede estar implicada. Así fue como lo dijeron.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ahora sí llegó el momento de tener un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días también, querida Sofi, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este martes de Radar. Muy buenos días. Arrancamos con pizarras de las grandes ligas de béisbol. Ayer los Giants de San Francisco le pegaron 4-3 a los Astros de Houston. También victoria de los Mariners de Seattle, 8-4 sobre los Chicago White Sox. También triunfo de los Padres de San Diego, 6-1 sobre los Athletics de Oakland. Los Yankees ganaron 4-2 a los Royals de Kansas City. También victoria de los Brewers de Milwaukee, 3-1 sobre los Blue Jays de Toronto. Y bueno, pues ya enfilándonos a la mitad de la campaña, destacar a los Yankees, que con 47 victorias y 21 descalabros se colocan como el mejor equipo de la Liga Americana, mientras que los Phillies de Filadelfia, con 45 triunfos y 20 derrotas, no solo se colocan como el mejor equipo de la Liga Nacional, sino de todo el circuito de las grandes ligas. Y bueno, pues ya seguiremos platicando de lo que se nos viene, pero en pleno, que el béisbol ya tenemos en este 2024.
Muy bien, pues ahí van. Oye, desquitándose las inversiones, ¿no?
La verdad es que ha sido un año exactamente, querido Mario. Después de muchas contrataciones espectaculares, pues también tenemos a los Dodgers de Los Ángeles con Shohei Ohtani como la cara principal de esta campaña. También 41 victorias, 26 derrotas. Y bueno, los Yankees finalmente después de sufrir el año pasado y de no encontrar rumbo, pues ahora se colocan como el gran candidato para llegar a la Serie Mundial por parte del nuevo circuito.
Pues sí, interesante, interesante los tiempos del béisbol. El otro día que veíamos a Judge, a Ohtani en un partido, bueno, no sé cuántos millones de dólares había al mismo tiempo en ese estadio, pero bueno, interesante cómo se va poniendo el béisbol. Gracias, Omar, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos con el resto de la jornada en un ratito.
Gracias, Omar, que ya sabe que sabe de todo.
Clima. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica ambiente templado y cielo parcialmente nublado, y por la tarde ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos dispersos en el Estado de México. Todas estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 50 km por hora y posibles tolvaneras o torbellinos. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 15 a 17 grados Celsius y la temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Y hemos estado presentándole a lo largo de la última semana diversas voces reflexionando sobre el resultado de las elecciones y las implicaciones que tiene. Y hoy me da mucho gusto recibir en este espacio a Salomón Chertorivsky, usted lo conoce, quien fuera candidato al gobierno de la ciudad, con quien tuvimos oportunidad de platicar en varias ocasiones a lo largo de la campaña. Salomón, qué gusto como siempre recibirte aquí en Ibero, muy buenos días.
Hola Mario, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
Oye, ¿qué lectura haces tú? Ahorita vamos, si quieres, a lo más reciente, que es el reparto de diputados en la Ciudad de México y esto que ha sido un escándalo. Pero antes, si nos lo permites, quisiera conocer tu reflexión sobre el resultado de la elección y qué sabor te deja a ti. ¿Qué lectura haces de la ciudad, de si hay opciones, si hay espacio para opciones nuevas, si la cancha permite la competencia o es una cancha dispareja? ¿Cómo la ves ya pasada poco más de una semana de los resultados?
Mira, creo que son muchos los temas y hay que irlos desgranando en orden, pero muy probablemente hay que empezar diciendo que a pesar de los brotes de violencia muy marcadamente en Chiapas, Guerrero, Michoacán, la elección transitó en relativa paz. Es decir, las y los mexicanos salimos el día 2 de junio a votar. 1.5 millones de ciudadanos participaron coadyuvando con la autoridad electoral para montar las casillas, para revisar y contar los votos, y la noche de ese día, digo ya tarde, tuvimos los resultados de la elección. Creo que todo eso es celebratorio, vaya, un proceso que se da dentro, digamos, de los parámetros de la democracia. Creo que también podemos reflexionar que hubo muchas ilegalidades a lo largo,
claro,
del proceso, empezando porque el arranque de las campañas se dio antes del tiempo marcado por la ley, uh-huh, en donde la intromisión del gobierno y de recursos públicos estuvo presente en todas partes.
Recursos públicos, y yo agregaría, Salomón, recursos opacos, como esos cientos de espectaculares que nunca supimos oficialmente de dónde salieron, ¿no?
Yo creo que sigue habiendo muchísimo dinero en nuestra democracia, que en efecto no sabemos la procedencia. Puede ser de gobierno una parte, pero la otra pues viene de intereses particulares, que nos debe de cuestionar qué intereses se formulan o se acuerdan para pues recibir todo ese dinero. Porque en efecto no es normal el dispendio que se vio en todo el país, en la Ciudad de México, la cantidad de pendones, lo que se vio en la ciudad claramente rebasó los topes de gasto de campaña.
Ahora, esto que señalas me parece muy importante, porque de pronto parecía que había como dos lecturas, ¿no? ¿Hubo un fraude o fue una elección impecable? Y yo creo que lo que tú señalas me parece muy prudente. A ver, lo que sí funcionó el día de la jornada, lo que sí funcionó en términos de la institucionalidad que se ha construido, y lo que también ocurrió, que no podemos hacer como que no pasó, como la violencia y estas irregularidades que señalas. Ahora, en el caso de Movimiento Ciudadano, tanto para la ciudad como para el país, ¿qué corte haces? ¿Qué lectura haces de los resultados? A mí me parece que ahí, dentro de la lista de ganadores y perdedores, pues nada más por el número de votos, en el caso de PRI-PAN-PRD, es evidente que están en la lista de los perdedores, el caso del PRD perdiendo el registro, lo cual en sí mismo pues es un cambio muy importante para un partido con la relevancia que tuvo, que tú conociste también muy de cerca a lo largo de muchos años. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, ¿qué corte hacen?
Mira, a ver, déjame empezar con el país. Uh-huh. A mí, yo hubiera deseado tener un país más equilibrado en su distribución del poder. Creo que tanto poder concentrado en una fuerza política nunca conviene ni a la propia fuerza política. Lo digo así y lo digo con todas sus letras. Pero pues fue lo que fue. Dentro de ello, debo de decir también que a Movimiento Ciudadano le va muy bien. Nos va muy bien. En la Ciudad de México, Mario, déjame decírtelo, más de 500,000 de votos, el 10% de la votación para diputaciones locales, casi el 10% para diputaciones federales, la votación para la jefatura de gobierno, pues es una votación en donde, insisto, casi 500,000 de chilangos dan el respaldo a una nueva alternativa, aún con una campaña en contra y llamando a un voto útil. En fin, hubo 500,000 de personas que confiaron en una nueva fuerza política. Movimiento Ciudadano hoy tendrá una bancada relevante en el Congreso de la Ciudad de México, tendrá consejerías en 15 de las 16 alcaldías, tendremos presencia en el Senado, tendremos presencia en la Cámara de Diputados. Movimiento Ciudadano está ahí y crece, y somos en la Ciudad de México la tercer fuerza política más votada. Creo que a nivel nacional, y lo que hizo Maynes en la presidencia, también es absolutamente destacable. Y nuevamente somos la fuerza política por mucho que más crece entre 2018 y 2021, y eso creo que consolida el hecho de que en este México sí hay pluralidad y sí hay espacio para una alternativa diferente, que tendremos que ir consolidando y mantener con claridad, con congruencia, en una senda de crecimiento.
Dos preguntas finales, Salomón. ¿Para ti qué viene? ¿Para ti en lo personal? Porque hay esas personas que votaron, claro, votaron por Movimiento Ciudadano, pero mucha gente simpatizaba contigo, y yo creo que además habría sido mucho más alto si hubiera una segunda vuelta en la Ciudad de México. Mucha gente, creo que su primera opción eras tú. pero o habría querido por lo menos tenerte en la final, pero ante la posibilidad de una elección que se vendía o presentaba según algunas encuestas como muy cerrada, como entre continuidad y cambio, pues eso nunca le juega bien a la tercera opción. Pero estuviste en los debates, te conoció mucho más gente de la que te conocía seguramente, aunque ya has sido servidor público por muchos años. ¿Qué viene para ti ahora?
Mira, a ver, antes de reflexionar incluso en el futuro cercano, Mario, la verdad es que apenas cumplimos una semana post elección y hemos tenido que estar concentrados y estamos concentrados en dar la batalla en actos verdaderamente reprobables.
A ver, vamos a eso, si te parece, por el tema del Congreso de la Ciudad.
Empezamos, digo, en mi caso empecé con el tema de Jalisco, vaya, en donde realmente Morena estaba haciendo una tropelía, alentando las capacidades del OPLE local para poder darlo a conocer los resultados, creando su propia versión de la historia, en donde al final pues iba a fallar. En fin, entonces fueron días de defender eso. El sábado por la noche nos dan una gran sorpresa en el Congreso de la Ciudad de México, en el Instituto Local de la Ciudad de México, en donde se había publicado un acuerdo de la distribución de diputados plurinominales al Congreso. Recordemos que en la Ciudad de México es el Congreso que tiene, yo diría, la repartición más justa, porque son 33 diputados uninominales y 33 plurinominales.
Okay.
Es la que llega a tener o puede tener la mejor representación de la pluralidad en el país. Se da una distribución en la que Morena y sus aliados alcanzaban 38 espacios, es decir, tenían una mayoría, más no tenían y no lograban, y estaban lejos de tener una mayoría calificada. Sin embargo, siete candidatos mandan un documento mal hecho al instituto y dicen que quieren que se les registre en otro partido del que fueron siglados en el documento de coalición original.
Aunque hicieron campaña con Morena.
No, nada más hicieron campaña, insisto, en febrero entregaron su acuerdo de coalición en donde estaban siglados a un partido político. Se decía en específico con qué partido estaban compitiendo, y fue con ese partido político con el que se hace la distribución. Cuando Morena gana muchos espacios uninominales y entonces por el principio de sobrerepresentación solo le dan dos, estos siete diputados dicen: no, ahora estamos en el verde o estamos en el PT, ahí queremos que nos vean para que les den más diputados plurinominales al PT y al verde. Y un consejero electoral presenta un acuerdo en donde se modifica toda la distribución y a Morena y sus aliados se les da siete diputaciones más que se nos quitan al resto de los partidos políticos. Se lleva al pleno del instituto y la mayoría de las y los consejeros, en un acto increíble y donde están sepultando una historia de un instituto que realmente a lo largo del tiempo se comportó de manera muy correcta, sepultan a la institución con una decisión absolutamente arbitraria, injusta, y yo digo que es un atropello a la democracia, y es un precedente terrible.
Eso
para
se
el
va,
resto del país.
Eso que ocurrió, que además fue validado por el Instituto Electoral como en el proceso que nos acabas de describir y que termina arrojándole a Morena, que de estar como estaba se queda ahora un voto de la mayoría calificada.
Así es.
Supongo que lo llevarán al tribunal. ¿Cómo están los tiempos y qué esperan en ese sentido?
Mira, tenemos que presentar primero en el tribunal local.
Ajá.
Después tenemos la instancia de la sala regional y pues tenemos como última alternativa si el tribunal a nivel nacional. Iremos agotando los tiempos. La verdad es que se tiene tiempo hasta que no arranque el nuevo Congreso. Uh-huh. Entonces, lo iremos haciendo con calma, pero sin parar, y defendiendo lo que por derecho nos corresponde, e insisto, y defendiendo la democracia, Mario, porque si dejamos pasar estas, entonces sí, esa mayoría y esa concentración de poder no solo está en la representación democrática, sino está en el avasallamiento de las instituciones.
Pues Salomón, te agradezco, vamos a seguir atentos al tema y espero que la próxima que platiquemos te voy a volver a hacer la pregunta y ya me dirás qué viene para Salomón Chertorivsky ahora.
Claro que sí, querido Mario, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Salomón Chertorivsky, quien fuera candidato al gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues sí, es que hemos estado tratando de encontrarle la lectura, ¿no? O sea, una es quién ganó y quién perdió, esa es la primera lectura. Pero fue de tal tamaño lo que pasó que no alcanza si no hacemos las preguntas de cómo cambia esto el sistema de partidos. Por ejemplo, si el PRI se queda con Alito, que ayer sacó una convocatoria, pues Alito va a ser el próximo Jesús Zambrano que le toque enterrar al PRI. Así, si en el PAN no se ponen las pilas, que acaban de perder Yucatán, que vieron cómo Morena creció en Querétaro, que había sido una zona donde no había entrado, o Nuevo León, donde se quedaron sin senadores ni de mayoría ni de primera minoría, porque se lo llevaron entre Morena y Movimiento Ciudadano. Si no le entran a esa reflexión, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber nuevos partidos en México? ¿Tendría que haber nuevos partidos? Yo creo que sí. Creo que el problema es que la barrera de entrada pues está altísima y entonces no hay nuevos jugadores. Pero si yo le pregunto, ¿usted se siente representado por el sistema de partidos actual? Pues a lo mejor habrá quien diga que sí, pero yo estoy seguro que hay muchos que van a decir, pues con estos no. Pero bueno, vamos con más información. Vamos con Alfonso y con Sofía y la revisión de las primeras planas, que es interesante porque es el reflejo de la conferencia ayer de Claudia Sheinbaum. Y vea usted cómo lo cuentan los periódicos en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Los principales diarios de esta mañana están enfocados precisamente en este encuentro entre la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Reforma, nos dice que los jueces irán a las urnas en un año, así lo pide la 4T, plantea iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Elección en junio de 2025, irán 1,668 cargos a voto popular, entre ellos ministros, jueces y magistrados.
El Universal.
El Universal dice que Sheinbaum y AMLO se acuerdan sacar plan C en septiembre. En su primera reunión para la transición pactan reformas a discutir, la del Poder Judicial y las de apoyos de mujeres y estudiantes. Y dice la virtual presidenta electa que nos dejarán finanzas sanas.
La Jornada.
En esa misma línea, por delante, cinco reformas, incluida la judicial, dice Claudia Sheinbaum. No me preocupa la volatilidad del peso, dice, recibiré finanzas sanas.
Milenio.
Milenio asegura que la próxima presidenta adelanta que buscará sacar entre septiembre y fin de año las iniciativas de no reelección, viste becas y mujeres de 60 a 64 años, y hoy recibirá a comitiva de Biden.
Excelsior.
Y en esa misma línea acuerdan sacar adelante reformas. La virtual presidenta electa planteó al jefe del Ejecutivo una discusión amplia para dar a conocer las propuestas. Impulsará tres iniciativas propias, dice Excelsior, prioridad para nueva legislatura.
El Financiero.
El Financiero informa que la próxima semana Claudia Sheinbaum dará a conocer su gabinete para iniciar la transición con secretarios salientes. También nos dice que el peso ha agudizado su volatilidad con la divisa yendo de 18.56 pesos por dólar a 18.41 pesos por dólar.
El Economista.
Importante dato de la industria automotriz, venta de autopartes mexicanas a los Estados Unidos establece récord. México aporta ya más del 42% del total de la proveeduría al mercado de los Estados Unidos en esta industria.
El Sol de México.
Y el Sol de México también nos habla sobre este tema. Dice que Sheinbaum propone amplia consulta de las 20 reformas, nombrará a su gabinete la próxima semana e inicia su transición. Y mientras tanto, el tipo de cambio rebasa los 18.50 pesos por dólar tras anuncio de la virtual presidenta electa.
Prensa internacional.
En el New York Times, en su edición internacional, la ONU aprueba una resolución de alto al fuego en Gaza, mientras Blinken presiona a Israel y Hamas, que aún no se comprometen.
Por su parte, el País Internacional nos informa que la Unión Europea encara el riesgo de funcionar con el motor franco-alemán deteriorado. El impresionante aumento de la ultraderecha en los dos países más grandes de la Unión debilita la acción de sus gobiernos en el club comunitario.
Primeras planas y encabezados.
Y nos vamos, gracias Alfonso, gracias Sofía, y nos vamos a nuestra siguiente entrevista con Mauricio Candiani, consultor, a quien me da mucho gusto saludar, politólogo, por cierto, aquí de la Universidad Iberoamericana. Así que Mauricio, tú juegas de local, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, encantado de estar en Radio Ibero.
Y encantado de tenerte acá en tu casa y preguntarte a propósito de un artículo que publicabas en El Financiero, sobre pues la lectura que se está haciendo desde el sector privado de los resultados de la elección. ¿Cómo estás viendo la respuesta de algo que por un lado parecía muy cantado en términos del triunfo de Claudia Sheinbaum, de la fortaleza que ha mostrado Morena a lo largo de los últimos años, de lo que se esperaba incluso en congresos locales, estatales, pero que ya a la luz de los resultados, pues parece que hay un efecto sorpresa donde yo he escuchado palabras como shock o que no veían venir una ola del tamaño que hemos visto? ¿Cómo se está leyendo desde la IP?
Mira, en los mercados financieros sí había una digestión ya realizada del triunfo de Claudia Sheinbaum. Uh-huh. En el empresario de a pie, digamos que aquel que estuvo todo un sexenio incómodo con el lenguaje del gobierno que está concluyendo hacia la iniciativa privada, pues tenía un cierto grado de expectativa, algunos entusiasmo, otros no necesariamente involucrados en el proceso de elección de ninguna forma, pero sí una expectativa de que pudiera equilibrarse en la balanza de poder que este país se podía dar a sí mismo. En ese contexto, sí hay sorpresa por la indiscutible concentración de poder casi en todos los empresarios con los que yo he platicado de distintas latitudes y distintos tamaños en los últimos días. Hay incertidumbre sobre el cambio futuro de reglas, que es la preocupación primaria, y hay temor, desde luego, por la afectación directa a ciertos negocios en los más. Cuando tú tienes esa concentración de poder, sí te genera ya no nada más una incertidumbre natural de qué va a ser la siguiente administración o cuáles son los riesgos sistémicos a los que la economía mexicana se enfrenta, sino le agrega una capa adicional de preocupación por la inestabilidad estructural que produce el que un gobierno pueda cambiar cualquier regla en cualquier momento, en cualquier dirección, bajo cualquier perspectiva, sin contrapesos institucionales.
Esa es la consecuencia de la mayoría calificada, ¿no?
Correcto. Entonces, en el sector productivo, yo te diría que ahorita hay un proceso de asimilación, de digestión, pero también cada empresa, teniendo grados de exposición distintos a la realidad de gobierno, porque hay un mosaico muy complejo ahí de empresas que tienen al gobierno como cliente, empresas que tienen al gobierno como regulador muy intensivo, empresas que aunque viven en un contexto de regulación, pues rara vez tienen un fronting directo con el gobierno, pero eso no quiere decir que no sean sensibles a los servicios que presta el gobierno o al contexto general de o clima de negocios y seguridad que el gobierno provee. Entonces, en ese escenario yo te diría que hay tres cosas que los empresarios, pues recomiendo que con cabeza fría estén viendo un día sí y otro también en las siguientes semanas. Número uno, al margen de las fobias, Mario, el foco de las empresas es la continuidad. Es decir, a un empresario le puede no gustar lo que está viendo en el entorno político, pero no debe ni de reaccionar con decepción o con un estado de ánimo negativo, ni al revés. Si está feliz por lo que está viendo, tampoco es racional reaccionar con exceso de éxtasis. Lo que uno debe de ver cuando está al cargo de una empresa del tamaño que sea, es tratar de ir digiriendo la mayor información objetiva, viendo por dónde viene, qué cambio, cómo, y en función de eso ir evaluando qué velas se deben de ir ajustando para mantener la operación razonablemente saludable de la empresa a su cargo. Pero hay un segundo factor que habla del pragmatismo siempre del sector privado, que yo lo defino como a nuevos riesgos, mejores soluciones. Mm. Esto es, cada compañía tiene que ir observando pues ese nuevo balance de su relación con el gobierno y la realidad que este produce. Alguien me dijo, oye, pero es que va a haber nuevos interlocutores, que quién sabe cómo sean, pues hay que entenderles la prioridad del estilo, contesto yo. Oye, es que va a haber un chorro de nuevas reglas. Es cierto, pues se tendrá que lidiar con ellas. Oye, que el costo ya es imposible porque esas reglas hacen inadecuado este negocio. Pues entonces, con todo pragmatismo, cada persona del sector privado tendrá que decidir si es momento de salirse de ese negocio o incluso de la jurisdicción. Mm. Porque hay un tercer punto que a los que nos gusta el estudio y la política, pues de repente en el sector privado tendemos a subestimarlo, que es la autocontención del poder, en mi opinión, tiene fecha de caducidad. Es decir, un gobierno podrá ser relativamente prudente con un sector productivo, sí, podrá no estar en su esquema de prioridades de corto plazo, pero eso no quiere decir que el poder pueda ser impredecible, Mario, claro, que de repente puede voltear a un lado, desde luego beneficiar ciertas industrias, regiones, porque el poder lleva pues una capacidad de accionamiento muy específico que cuando conviene, pues más de uno en el sector privado lo podrá celebrar. Pero es un arma de dos filos. Y como tal, cuando el poder voltea a afectar una industria, a bloquear una industria o a perjudicar a un jugador del sector privado,
sí,
híjole, pues es una cosa dificilísima.
Y lo hemos visto además, y puede responder, como dices, a veces a planes muy agendados. Hay temas en este sexenio que ya están cantados, como los trenes de pasajeros, por un ejemplo, que ya ha dicho Claudia Sheinbaum, y que es pues, evidentemente a quienes hoy tienen concesiones de trenes de carga, pues es un tema que habrá poner en la mesa. Pero hay otros que puede ser producto de la coyuntura y que, como bien dices, no está hoy en el radar y mañana aparecen. Ahora, Alfonso, tú tienes una pregunta para Mauricio.
Sí, Mauricio, buenos días. ¿Cuáles ves los sectores más vulnerables en este sentido o en este periodo, digamos, en este periodo de corto plazo de transición o también más adelante? Y sobre todo preguntarte el tema de las MIPYMES, ¿cómo ves el impacto hasta ese sector?
En una visión horizontal, te diría que todo el sector privado tiene una preocupación por las formas que pueda este nuevo gobierno, con este nuevo poder, establecer en materia fiscal. O sea, esta concentración de poder no se produce en el vacío, viene en un contexto donde la autoridad fiscal ya le ha dado varias vueltas a la tuerca de la fiscalización, de los fiscalizables, como digo yo, porque hay otra parte del país que parece que nunca entra en ese cajón, ¿no? Y entonces, de repente, agravar ese entorno de fiscalización, poder incluso ser mucho más rudo en la forma en que puedas intervenir una caja de una compañía cuando el gobierno perciba que su interés fiscal está afectado, esa es una preocupación horizontal muy a flor de piel. La segunda, que también tiene que ver con lo fiscal, tiene que ver con la posible creación de nuevos impuestos. Aunque el nuevo gobierno ha dicho que no tiene interés en subir los impuestos regulares, eso no quita que pueda haber impuestos nuevos, muy específicos, en ciertos sectores. Hay un temor en el sector financiero, por ejemplo, de que pueda crearse un impuesto nuevo, un poco imagen y semejanza de lo que se vivió en España en el sector financiero, que si quieren otro día lo comentamos. En industrias, si las analizas en lo vertical, yo te diría que hay preocupación, Alfonso, en todos los sectores que son altamente regulados, porque se da una preocupación en dos vías. Una es que ha habido una lentitud progresiva producto del adelgazamiento de los recursos hacia los aparatos burocráticos, que hace que cualquier trámite sea entre lento o imposible. Bueno, si a eso le sumas que tienes un gobierno que puede crear nuevas capas de regulación, el escenario no es nada halagador, ¿no? Y a tu pregunta, Alfonso, de las MIPYMES, es ahí donde la vulnerabilidad está mucho más a flor de piel. Bueno que lo mencionas, porque mira, la gran, gran, gran empresa ya está diversificada en el exterior, se representa a sí mismo, tiene una serie de instrumentos y capacidades personales para protegerse de varios, digamos, movimientos bruscos que un gobierno pueda hacer en su industria por sí misma. Pero la empresa pequeña e incluso la mediana, esa que le puede ir estando bien y yendo bien ahorita, de repente un cambio relevante en su teatro de operación, extremadamente vulnerable o en su peor expresión posible, la puede hacer desaparecer. Es ahí donde la vulnerabilidad está mucho más a flor de piel. Entonces, a ese microempresario yo le diría, bueno, mira, va a venir un nubarrón en algún momento, la empresa hay que prepararla en la forma más saludable, operativa y financieramente posible, hay que pensar en toda la diversificación de todo aplicable, y sin embargo hay que recordar una cosa positiva que tiene y que conserva la realidad mexicana, que somos una de las economías más abiertas del mundo, y eso nos da un montón de márgenes adicionales aquel que hace empresa en México.
De acuerdo. Pues muchas gracias, Mauricio Candiani. Ojalá esta sea la primera de muchas conversaciones a propósito de estos temas aquí en el espacio.
Hasta los dos y un saludo a tu auditorio.
Gracias, Mauricio Candiani, consultor. Y Sofía, pues tú tenías ahí inquietudes, ¿no? Porque me parece muy pertinente esto que señalas de los tiempos que estamos viendo.
Así es, Mario. Pues sí, estaba pensando, ¿no? Que cómo será posible que las empresas se protejan contra estas posibles acciones del poder concentrado del gobierno y demás. Creo que todavía hay varias cosas que hay que plantear y preguntarnos para que pues no vivan de tanta incertidumbre los empresarios.
Mira, yo te diría, porque me parece que esas son las grandes preguntas que esas que pones, vienen dos cosas. Uno, viene la próxima semana el gabinete, y eso pues puede dar ciertas pistas, digamos, porque hay perfiles, ¿no? Y hay perfiles con los que algunos sectores se pueden sentir más cómodos que con otros. Dos, sigue en el aire el tema de las reformas, porque lo de ayer creo que no dio la certeza. Ya nos contará Alfonso más tarde cómo arrancan los mercados después de las 8 de la mañana y vamos viendo qué pasa con tipo de cambio y bolsa y todo eso. Pero en principio, digamos, todavía parece que la reforma al Poder Judicial va la misma, nada más que con consultas. Pero sabemos que la consulta, tristemente, por lo menos en este sexenio, pues a veces se hacían consultas cuando se hacían para dejar todo exactamente igual antes de la consulta, como estaba antes de la consulta. Entonces, yo creo que esas preguntas que tú haces están ahí en el ambiente. Y bueno, vamos a ir a un corte, querido Alfonso.
Sí es, Mario. Saludamos a José Luis Vázquez Martínez, que nos escribió al 55-529-2599. Nos dice, muy buen martes, es muy pertinente la reflexión que planteó Mario sobre los nuevos partidos y si eso haría que la gente se identifique con esas estructuras. Sería beneficioso escuchar diferentes opiniones e informaciones al respecto. Por supuesto que sí vamos a tener aquí diferentes voces. Les recordamos que nos pueden escribir en Twitter, ex también, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Ya regresamos.
Radar90.9. Radar por Ibero90.9. Regresamos. Tecnología con Padrino Tech.
Y si usted de pronto se sintió en viernes, fue cortesía de Sergio López. Querido Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, padrino? Un saludo para ti, para Alfonso, para Sofi, para toda la audiencia. Oye, yo pensaba que ya era viernes, ahorita a ver qué me van a decir en el trabajo.
¿No? Oigan, es que usted sabe que Sergio está todos los viernes con nosotros para platicar temas de tecnología, pero ahora quisimos darle lata desde el martes, porque ayer Apple hizo una serie de anuncios sobre el tema de la inteligencia artificial y no quisimos esperarnos hasta el próximo viernes porque pues es un jugador muy importante en términos de la presencia de mercado, ya no digas el tamaño de la empresa y lo que significa, las reacciones que generó incluso hasta de personajes como Elon Musk. Y entonces por eso quisimos tocar base contigo para ver qué es realmente lo que anunciaron, ante qué estábamos, querido Sergio.
¿Cómo estás, padre? Mira, muy, muy, muy rápido. Creo que este anuncio lo podemos ver por cuatro aristas. La primera, ¿qué es lo que presentó Apple? Presentó inteligencia artificial. Llama la atención que en lugar de llamarlo inteligencia artificial de IA o de AI en inglés, lo llamaron Apple Intelligence. Ah, es decir, dale. Ellos dijeron, esta es nuestra inteligencia, esa sería la primera, ¿no? Le cambian el nombre y anuncian que va a estar integrada. La segunda tiene que ver con el usuario. Si ustedes son usuarios de iPhone, finalmente, o de los productos de la compañía, finalmente van a tener una Siri, pues digamos, mucho más inteligente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que Siri va a tener ciertas capacidades que hoy en día todas las inteligencias artificiales, por ejemplo, si ustedes le van a pedir vacaciones a su jefe y ya tienen su correo escrito, será cosa de que le digan a Siri, oye Siri, profesionaliza este correo, o oye Siri, ayúdame a que se vea mucho mejor, y el correo pues va a cambiar y entonces nos va a ayudar y va a ser un asistente ahora sí mucho más, digamos, avispado, va a tener contexto de lo que hay en nuestro estado buscando para así ofrecernos pues información mucho más útil, lo cual pues siempre se agradece. La tercera tiene que ver con quién va a estar potenciando esta inteligencia artificial. Si mucho es desarrollado por Apple en la parte de Siri, dieron a conocer que tienen una alianza y OpenAI, particularmente por la parte de ChatGPT.
No, ¿sabes qué?
Primera, ChatGPT.
Si me permites, querido Sergio, te vamos a reenlazar de nuevo, porque se está cortando un poquito, no es muy grave la cosa, pero para que podamos entenderlo completo, como merece. Y esto, Alfonso, es interesante porque hay como, lo interesante es cómo la inteligencia artificial se va a ir volviendo cotidiano, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo que soy usuario del ChatGPT, que cuando hago un artículo, por ejemplo, pues le digo, a ver, dale una revisada y me da sus opiniones de redacción, si algo puede quedar más claro. Pero todavía siento que es una actividad que conscientemente tengo que ir a decir, a ver, quiero consultar esto, ¿no? Quiero que me dé una... Pero no es una cosa que esté integrada en mi día a día. No es que todavía cada cosa que yo haga tenga este copiloto, como le han llamado, de manera permanente, y por eso es interesante esto que nos está diciendo Sergio, porque ya puede ser una interacción mucho más cercana. Y ya volvemos contigo, Sergio, donde yo decía, ahora lo interesante no es solamente que ahí esté como un recurso al que tienes que ir, sino algo cotidiano, ¿no?
Sí, algo cotidiano, y esa justamente creo que es la siguiente forma que nos llamó la atención, o el siguiente, digamos, cosa que yo destacaría. Que a diferencia de todas las demás empresas, como lo llegó a hacer Microsoft y como lo llegó a hacer Google, en el que ofrecen la inteligencia artificial como un gran recurso para empresas, porque lo es, Apple lo trata de llevar al usuario. Básicamente le dice, mira, para lo que te va a servir para tu día a día es esto, para tal vez para corregir un mail, para crear emojis desde cero y decir, yo quiero un emoji de un taco con una hamburguesa y un sombrero mexicano. ¡Pum! Ahí está el emoji. O sea, lo está usando para la vida del día a día del usuario y no para la empresa, lo cual nos llama la atención. Y otra cosa es que lo que les comentaba, esta inteligencia va a estar potenciada por ChatGPT, que es creada por OpenAI y que es la empresa de inteligencia artificial más importante a nivel global. Entonces, es interesante ver que finalmente Apple sabe de que sus capacidades en este ramo no van más allá, que necesita ayuda,
y se va con este aliado. Será interesante ver cómo funciona esta alianza, porque OpenAI también tiene una alianza con Microsoft, y recordemos que incluso que hoy en día Microsoft sea la empresa más valiosa a nivel global, tiene que ver justo con esa alianza. Y finalmente, pues las respuestas que generó el anuncio, porque si bien entre los usuarios y entre entusiastas de la tecnología hubo cierta emoción y hubo cierta expectativa de cómo va a funcionar esto, por el otro lado, ya lo decías, padrino, Elon Musk se molestó muchísimo, y eso que Elon Musk en algún momento fue fundador de OpenAI y dijo que era una violación a la privacidad y a la seguridad, y que prohibiría dentro de su empresa y de sus empresas los dispositivos de Apple. Y la otra fueron los mercados, que extrañamente no recibieron la noticia tal vez como la marca esperaba, y al cierre del día de hoy en las operaciones, Apple presentaba una caída de 2%. Ahora, esto suele ser regular siempre después de las presentaciones de Apple. Habrá que ver cómo reaccionan hoy los mercados a los anuncios, pero bueno, pues finalmente Apple tratando de colocarse entre los principales jugadores de inteligencia artificial, no solito, acompañado, pero ya está ahí.
Bueno, pues interesante, ahí vamos viendo las alianzas, además, como esto que dices de ir de la mano de OpenAI y bueno, pues es la gran batalla geopolítica también, ¿no? Por ver quiénes son las plataformas que terminan volviéndose presentes. Si ya lo vas a tener en tu teléfono, lo vas a tener en las plataformas de oficina como Microsoft, ¿no? De trabajo, pues va ganando ahí fichitas, digamos, este jugador. Gracias, querido Sergio. Volvemos a tocar base contigo el viernes, si nos lo permites.
Claro que sí, padrino. Un abrazo para ti, para toda la audiencia, para Sofi y para Alfonso.
Muchas gracias, gracias. Y perdona que le dimos la ilusión de que era viernes. Es martes todavía, ya lo sabe, pero bueno, fue una probadita de viernes, ¿no?
Un pequeño respiro, querido Mario.
Un pequeño respiro. Bueno, vámonos con más.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, vamos a platicar con el comisionado Adrián Alcalá, quien me da gusto saludar, es comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo está, comisionado?
Don Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. De nueva cuenta, a tus órdenes. Gracias, de verdad, por el espacio.
Al contrario. Y además, yo debo decir que hemos estado cerca en estos meses, hemos platicado en este espacio, pues a lo largo de desde la asfixia que sufrieron este sexenio, porque el sabotaje deliberado para que no pudieran tener todos sus integrantes, que no pudieran sesionar, ha sido un sexenio muy cuesta arriba, y por eso nos llamó la atención, comisionado, la carta que hacen a la ganadora de la elección, a Claudia Sheinbaum, y cuéntenos pues en qué términos, porque ahorita vamos a revisar que pues hay una expectativa, por lo menos de un sector que cree que el INAI debe estar viviendo sus últimos días, y en ese marco ustedes lanzan esta carta. A ver, cuéntenos.
Gracias. Sí, efectivamente, nosotros, los comisionados que integramos el pleno del INAI, mis colegas, las tres comisionadas, Blancarilla Ibarra, Norma Julieta del Río y Josefina Román, junto con 25 organismos garantes de entidades federativas, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, acordamos suscribir esta carta, primero reconociendo, en democracia obviamente tiene que reconocer los triunfos, y se reconoce a la doctora Claudia Sheinbaum como ganadora y también obviamente como la primera presidenta de México. Y por otra parte, en ese mismo sentido, como instituciones del Estado mexicano, pasamos o solicitamos una audiencia, una reunión de trabajo, en donde de una manera obviamente horizontal como institución del Estado mexicano podamos platicar y dialogar. Es lo que yo en lo particular he llamado un plan, no sé, sino un de diálogo, en donde precisamente se desmitifiquen muchas cosas que han estado en el espacio cívico, lo que tú comentas, muchas personas que dicen que el INAI debe desaparecer y que no tiene una utilidad. Contrario a ello, pues obviamente lo hemos platicado aquí contigo en otros espacios, en otras oportunidades, ¿cuál es la importancia y trascendencia de ejercer el derecho de acceso a la información o contar con una institución autónoma independiente que garantice los datos personales? Eso es precisamente lo que queremos, ser parte también actores centrales y no espectadores, y no esperar precisamente que exista este ejercicio que ayer la propia doctora dijo que habría una consulta no solamente en la reforma al Poder Judicial, sino en todas las reformas, entonces que habría una consulta, un ejercicio de Parlamento abierto, sino anticiparnos y estar presentes precisamente para dar a conocer la importancia, pero que también se sumen otros actores relevantes como personas que a lo largo de los años, que por cierto, Mario, hoy se cumplen 22 años de que se promulga y entra en vigor la primera ley federal gubernamental que da crecimiento y que hoy da causa precisamente a lo que conocemos como Sistema Nacional de Transparencia, el INAI, pues precisamente la relevancia que tiene el ejercicio de estos derechos y personas que han acudido ante el instituto para defender su privacidad o que no se vulneren sus datos personales. Eso es prácticamente lo que en síntesis estamos buscando.
¿Han tenido alguna respuesta?
No, hasta ese momento no. De hecho, la única respuesta es la de ayer. Esperamos que en próximas fechas pues podamos tener alguna respuesta ya formal por parte de la doctora, el equipo de la doctora, bien sea pues obviamente el doctor Javier Corral, que como saben nosotros tuvimos un diálogo con ellos durante el proceso de campaña, lo hicimos públicamente, o el doctor Juan Ramón de la Fuente, o quien termine por parte de la doctora. Lo importante es dialogar, platicar, y que en base en eso pues obviamente tome la decisión de despejar estas nubarrones que han estado encima de nosotros sobre la no trascendencia del INAI, diciendo que es trascendente porque es importante contar precisamente con una luz que ilumine y que garantice precisamente que se conozca la cosa pública.
Claro, bueno, vamos a ver qué respuesta tiene. En el plan C está planteado por el presidente del Observador, que es el que hizo la propuesta, la desaparición del instituto, por lo menos como hoy lo conocemos, y vamos a ver qué respuesta hay este ofrecimiento de diálogo. Y comisionado, yo le agradezco como siempre y le pido que mantengamos la comunicación.
Al contrario, Mario, para mí es un gusto siempre poder platicar con usted y con su audiencia, y en espera de que exista cualquier noticia, se lo comunicaremos.
Ah, pues se lo agradeceremos, por supuesto. Gracias, el comisionado Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del INAI. Y bueno, pues ahí está el tema. Mire, yo estaba pensando esto, que el plan C es el ideal de país de López Obrador, ¿no? Si a López Obrador le hubieran dicho, ¿cómo te imaginas su país ideal? Quiten al INAI. Quiten organismos autónomos porque, dice el Observador, no sirven para nada y son caros. Que además no, creo que el presidente nunca ha entendido qué hacen, o si ha entendido, todos modos los quiere eliminar. Quiero un país con poder judicial nombrado por el voto. Y pues, ¿quién controla? ¿Quién tiene más peso hoy en el voto? No que lo controle, pero ¿quién tiene más peso hoy en el voto? Pues Morena, ¿no? La pregunta es si este plan C es el país soñado de Claudia Sheinbaum. Ella hizo campaña con el plan C. Todo el tiempo hizo campaña con el plan C. Ahora la pregunta es si lo va a buscar o no lo va a buscar, lo va a seguir o no lo va a seguir. Ese es creo que uno de los grandes temas. Pero bueno, 8:05, vámonos con los números, querido Alfonso, en esta mañana.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que se incrementan las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Hay un aumento anual de productos a Estados Unidos del 9.4% según el Departamento de Comercio. También aumenta ingresos por turismo en nuestro país. De enero a abril de este año se incrementó más del 36% comparado con el 2019 antes de la pandemia, así lo informó la Secretaría de Turismo. Y el crecimiento estable para los bancos en México es probable. Los bancos tendrían un crecimiento este 2024 después de las ganancias históricas del 2023 debido a las altas tasas de interés, así lo dijo Fitch Ratings. Y la preocupación está en los inversionistas y por ello esto debido más bien a la reforma al Poder Judicial. Como ya se lo hemos informado, se cae el peso mexicano por estas condiciones. Ahora el Banco de México tendrá que agregar esta variable más a su decisión del próximo 27 de junio. Sabemos que la inflación es uno de los factores más decisivos en estas determinaciones. Sin embargo, ahora la volatilidad del tipo de cambio también tendrá que ser considerada. El peso mexicano ayer alcanzó una depreciación de 0.38%. Hoy se encuentra en los 18 pesos con 39 centavos por dólar, mientras que el Bitcoin también baja de los 70.000, ahora cuesta 67.100 dólares en esta mañana de martes.
Bueno,
pero
muy
bueno,
bien.
Es momento de irnos a un corte, Mario, pero quédense por acá, todavía tenemos mucho, mucho sucediendo en el radar. Vamos a regresar a hablar con Ernesto Osorio, con Omar García, tenemos a Martín Rodríguez de la revista Proceso y nuestra mesa de análisis con Ernesto Núñez y Javier Aparicio, así que quédense por acá en el radar que ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.